los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que continúen en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario como cada tarde de lunes a viernes para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen más relevantes en la muy amplia agenda informativa de asuntos sociales, políticos y económicos. Como cada tarde, agradecemos al equipo que apoya, que hace posible que realicemos este espacio. Gracias a Alejandro Coronado, que está esta tarde en los controles técnicos. Gracias también a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción de este espacio. Saludos a Chava, que está allá también, es la persona que atiende las llamadas que ustedes nos pueden hacer desde este momento al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Si prefiere, también nos puede enviar un mensaje de texto al WhatsApp al 33178-67166. Y por supuesto, también tienen a su disposición la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. ¿Qué cantidad de información hay en esta jornada del lunes 20 de febrero? Vamos a estar hablando de varios asuntos que tienen que ver con despojos de territorios, de recursos naturales, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, la situación que se desarrolló el viernes hacia el final del día, allá en la manifestación que realizaron ejidatarios del Zapote en un terreno cerca del aeropuerto de Guadalajara. Una vez más terminó en represión, terminó en decenas de personas. Se habla de alrededor de 12 personas que fueron detenidas, según los abogados de los ejidatarios, de manera irregular. Incluso los abogados hablan de que son presos políticos. Hoy ofrecieron una rueda de prensa y hoy también los ejidatarios del Zapote se manifestaron, pero al frente del Congreso del Estado. Más adelante vamos a tener detalles de esta situación y también una fuerte denuncia que hace el Comité Salva Bosque en defensa del Nixtiquil. Este comité que desde hace años está defendiendo el bosque del Nixtiquil amenazado, tanto por proyectos de gobierno como también proyectos inmobiliarios. En esta vez están denunciando que fueron reactivados los trabajos de ampliación de la avenida Ángel Leaño, lo que han señalado que va a causar gravísimos impactos sociales y ambientales en esa región. Hay otras cosas públicas de despojos nacionales, también movimientos de resistencia muy fuertes. Por ejemplo, allá en Mexicali, este movimiento que comenzó muy fuerte al principio del año protestando contra el gasolinazo, vimos que después enfocaron sus objetivos hacia una ley que privatizaba el agua allá en Baja California, y ahora van directo. La manifestación de este fin de semana fue contra una empresa cervecera de capital estadounidense que está despojando el agua y contaminando el agua de esa región, entre otros asuntos. Obviamente también hay muchas novedades con esto de las leyes que van a atentar contra las pocas libertades que tenemos, en concreto la ley de seguridad interior, esta ley que va a militarizar al país. Sin embargo, según Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no es así. Incluso lanzaron fuertes críticas a quienes nos oponemos y criticamos ese proyecto de ley de seguridad interior. Hay otra situación de represiones también en México y en otras partes del país, y por supuesto la ya acostumbrada sección de el trumpismo, las trumpadas, las metidas de pata de Donald Trump son impresionantes cómo se siguen acumulando. Ya cumplió un mes, por cierto, el primer mes de gobierno de Donald Trump. Ahora está en una situación de estar inventando ataques terroristas que no han existido. No es el primero, pero el de este fin de semana es uno de los más escandalosos. Según él, hubo un atentado terrorista en Suecia. En Suecia las personas más bien se están mofando, dicen en algún varios tuiteros. Mi hijo se le cayó un hot dog en la calle, supongo que fue un atentado terrorista. Es mucha la carrilla que hay, pero también situaciones muy graves porque ya comienza a perfilarse los nuevos órdenes ejecutivas, o más bien va a reactivar las órdenes ejecutivas que tenía en pausa para pues deportar. Ya se habla de 11 millones de inmigrantes indocumentados, es el objetivo, y esto utilizando una serie de técnicas que incluyen también al ejército. Como cada tarde, saludo con mucho gusto para hablar de los detalles a mi compañero en el micrófono, Rubén Martín.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Un gusto compartir el micrófono contigo. Vamos a hablar también de otro caso. Parece ser que esta oleada fascista, violencia policial, racismo, no es exclusiva de Estados Unidos, eso lo sabemos, porque, por ejemplo, para no ir demasiado lejos, hay racismo bastante acendrado y violencia policial aquí en México, pero hay una situación bastante particular que queremos compartir con usted, que está ocurriendo en Francia. Fue un ataque a un inmigrante, bueno, ya es un ciudadano francés de una familia originaria de un país africano, y resulta que hace un par de semanas sufrió literalmente una violación policial. Los policías que lo detuvieron, eran cuatro policías, y uno de ellos le introdujo el tolete por el ano, y bueno, esto desató una situación de protestas bastante fuertes en toda Francia. Vamos a compartirle este caso que ya está siendo emblemático en Francia, conocido como Justicia para Teo, pero vamos a empezar por este apartado de despojos. Más adelante vamos a tener el reporte de nuestro compañero Henry Saldaña para hablar del zapote, y también vamos a hablar con integrantes del Comité Salvabosque, el Ixtiquil, para que nos compartan pues este avance de la obra que está llevando a cabo el gobierno de Zapopan en este bosque. Y queremos compartirle esta nota. Fíjese usted sabe que pues las empresas mineras históricamente han pagado precios irrisorios. El gobierno mexicano les ha tolerado que exploten los recursos mineros en este país prácticamente sin pagar regalías, y esto despojando tierras. Pero no solo eso, resulta que el gobierno da a las empresas mineras más créditos de lo que recauda por explotación. Una nota que trae el diario La Jornada dice que el monto de los créditos que el gobierno federal otorgó a empresas mineras durante 2015 superó en 2.5 veces los ingresos que recaudó el sector ese año por derechos de explotación del subsuelo, revela la información de la Auditoría Superior de la Federación. Cada año, la Auditoría Superior de la Federación, entre el mar de auditorías que practica todos los organismos públicos, se detiene en lo que tiene que ver con las empresas mineras, y ahora que encontró que el Fideicomiso de Fomento Minero de la Secretaría de Economía otorgó de manera directa 12.389 millones de pesos en créditos para empresas de esa industria, según resultados de una auditoría que aplicó la auditoría a la cuenta pública 2015. Esa cifra, fíjese usted el contraste, esa cifra representó más del doble de los 4.774 millones de pesos que recaudó el Estado hace dos años por derechos mineros, indica la revisión que se hizo a la Secretaría de Economía sobre la política pública de minera. Nada más para resumir y no perdernos en más de cifras, 2015, el Estado mexicano cobró por regalías a las empresas mineras 4.774 millones de pesos, y sin embargo le regresó en créditos 12.389 millones de pesos. Vaya negocio que hace el Estado mexicano con los recursos mineros del país.
Podría pensar o argumentar a alguien, es que estaban en una crisis las empresas mineras. No, para nada. De hecho, recuerda la nota, que esta situación se da a pesar de que el 55% prácticamente del monto recaudado correspondió a nuevos derechos que se estipularon con la reforma fiscal del año 2014, cuyo objetivo, según la Auditoría Superior, era lograr una recaudación más constante y justa, entre ellos un pago extraordinario de 0.5% sobre los ingresos que obtuvieron las mineras de oro, plata y platino extraídos. Es decir, hay que recordar que en la reforma fiscal uno de los pocos, digamos, nuevos lineamientos que fueron aplaudidos es que se contemplaba finalmente un impuesto para el sector minero, pero no sirve de nada, es lo que está revelando la auditoría.
Es impresionante cómo hay una complacencia, una complicidad, podría decirse, del Estado mexicano con las grandes empresas mineras, que la mayoría, hay que recordarlo, son empresas grandes, transnacionales, la mayoría canadienses. De hecho, este reporte de la auditoría recuerda que durante el periodo 2006-2015, la recaudación por cobro de derechos fue de 22.396 millones de pesos, los cuales representan apenas, fíjese usted, 1.3% del 1.714.000 millones de pesos que generó la explotación minera de oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso y dolomita, detalló la auditoría en esta revisión. Este apartado que año con año hace la Auditoría Superior de la Federación es un diagnóstico clarísimo de cómo la acumulación por despojo se convierte en un negocio extremadamente lucrativo para las corporaciones privadas que explotan los recursos privados. Y hay que recordar, detrás de esto no es que se trate solamente de un negocio que da empleos y que reparte esta riqueza, no, se trata de negocios que, además de despojar los territorios, los devastan ambientalmente allí donde hay minería a cielo abierto. Son tierras que jamás vuelven a usarse, o por lo menos tendrían que pasar miles de años para que se restauraran, pero en términos pues de nuestro ciclo histórico, son tierras que jamás van a volver a usarse. Y no solo este despojo y esta devastación, además hay, podremos decir, una superexplotación fiscal, es decir, unas concesiones extraordinarias del Estado mexicano a los negocios mineros.
Pues mientras las empresas mineras apenas devuelven centavos a las al Tesoro Nacional, ellas siguen con su labor de despojar y de destruir el medio ambiente. Hay un caso muy concreto, que es el de en los campesinos del ejido El Bajío de Baborca, que está en Sonora. El día de hoy ellos iban a llevar su caso ante el Senado de la República, y esto para exigir que les restituyan sus tierras que les fueron ilegalmente despojadas por una minera estadounidense llamada Penmont. Esto lo informó el representante de los ejidatarios, José de Jesús Robledo Cruz, es el presidente de la Asamblea de los Ejidatarios, quien dijo que esperan que los senadores tomen un punto de acuerdo para exigir las resoluciones del Tribunal Agrario que obligan a la minera a regresarles sus tierras. El representante ejidal recordó que la minera Penmont se aprovechó de su necesidad económica, el analfabetismo también de los ejidatarios y los engañó, dice. Nos hizo firmar documentos, muchos en blanco, que utilizó para ocupar las tierras y pretender apropiárselas, dañándolas y contaminándolas, haciendo imposible el aprovechamiento de nuestros recursos agrarios.
Él recordó que ya tienen 44 sentencias que son cosa juzgada a su favor y a pesar de ello el Estado mexicano viola nuestro derecho de acceso a la justicia. En esas sentencias, 44, se condenó a la minera Penmont a restituir las tierras ejidales, así como a devolver todo el oro y minerales sustraídos de las tierras ejidales. Las autoridades evaden la obligación de ejecutar sus resoluciones, dijo el presidente de los ejidatarios, Robledo Cruz. Fíjese usted quién está detrás para saber por qué el Estado no actúa. Dijo que Alberto Valleres González, copropietario de la empresa minera, se niega a cumplir con estas sentencias antes mencionadas, devolver el oro sustraído y restituir las tierras en el mismo estado en que se encontraban cuando entraron a ocuparlas de manera ilegal. Alberto Valleres es el presidente, el dirigente del Grupo Val, un grupo empresarial que tiene diversos negocios, entre otros mineros, y está entre los cuatro hombres más ricos del mundo y es alguien que aparece en la lista de megamillonarios de la revista Forbes, una lista en la que para ingresar hay que tener al menos $1,000 millones de fortuna. Este señor tiene cerca de $8,000 millones de fortuna.
También es el que encabeza el Palacio de Hierro para mayores referencias. Y vienen la situación, vamos ahora al norte del país en esta defensa que mantienen los ciudadanos de Mexicali de el agua de esa región. Desde la madrugada del domingo 19 del día de ayer, integrantes del Movimiento Civil Mexicali Resiste bloquearon cuatro de las entradas a las instalaciones de la empresa cervecera Constellation Brand, y esto después de conocer documentos y dictámenes que demuestran el tráfico de influencias, la desconsideración del gran impacto ambiental, así como la violación de derechos humanos y colectivos que resguardan el acceso al agua.
Colocaron mantas que decían: ni por cerveza cambiamos el agua. Campesinos, amas de casa y jóvenes integrantes del movimiento bloquearon estos accesos de esta empresa norteamericana instalada allí en el Valle de Mexicali. Dicen que la concesión de agua a la empresa Constellation Brand fue otorgada en el actual gobierno del panista Francisco Kiko Vega y representará la privatización, fíjese usted, de una tercera parte de ese recurso natural. Y bueno, por eso se concentraron ayer en el ejido El Choropo para hacer este bloqueo a los ingresos de esta empresa. Bueno, este es un panorama de los despojos. Más adelante, después de regresar del corte, vamos a contarle dos casos que están ocurriendo aquí en Jalisco.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública y vamos a la línea telefónica y le agradecemos a Sofía Herrera, integrante del Comité Salvabosque, que nos tome esta llamada porque queremos que nos comparta una información que empezaron a divulgar a través de un comunicado y en sus redes sociales acerca de la reactivación de trabajos para la ampliación de la avenida Ángel Leaño y bueno, todo lo que esto implica. Parece ser que es la infraestructura para el desarrollo inmobiliario, para el despojo en el bosque de Ixtiquil. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás?
Bien, bien, gusto saludarte. ¿Nos puedes compartir, Sofía Herrera, este comunicado que emite el Comité Salvabosque sobre la reactivación de la avenida, de la ampliación de la avenida Ángel Año, y qué implicaría para el bosque en Ixtecuil?
Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, tenemos algunos meses, de los últimos meses del año pasado y de los que del año que va comenzando, denunciando al proyecto de ampliación de la avenida Ángel Año. Esta avenida actualmente cuenta con dos carriles empedrados y el gobierno de Zapopan, ahorita encabezado por Pablo Lemus, está promoviendo su ampliación a cuatro carriles con concreto hidráulico. Es decir, está queriendo imponernos una obra que implica construir una autopista en nuestros barrios, en los que, dicho sea de paso, los servicios básicos son muy escasos, pero el proyecto de Pablo Lemus es hacer esta autopista para darle vialidades a los fraccionamientos que están construyéndose en los márgenes y sobre el bosque en Ixtecuil, ya desde hace años, ¿no? Que también ya lo hemos dicho repetidas veces que estos fraccionamientos pertenecen a inmobiliarias que están directamente vinculadas con Enrique Alfaro, ¿verdad? Son sus familiares directos quienes están impulsando estos proyectos y quienes están detrás también del proyecto de ampliación de la avenida. La cuestión ahora es que el gobierno de Pablo Lemus dijo el mes pasado que el proyecto de ampliación iba a quedar cancelado porque había habido oposición de los vecinos de las colonias aledañas a esta avenida, ¿no? Dijeron que el proyecto no iba por eso y resulta que la semana pasada, los días 15, 16 y 17 de febrero, nos dimos cuenta de que estaban trabajando en la remoción, tala y poda de árboles que están sobre la avenida Ángel Año. Cuando un grupo de vecinos nos reunimos para oponernos a que estuvieran realizando los trabajos, los interrogamos y ellos afirmaron que se trataba de trabajos que tienen que ver con la ampliación de la avenida y que tenían autorización de la dirección de Parques y Jardines para talar más de 62 árboles. Es un permiso que no quisieron mostrar, pero en ese momento pues logramos que dejaran de trabajar y que se fueran, ¿no? En los días posteriores al día 16, siguieron trabajando en la zona que ya habían intervenido, con el trasplante y poda de algunos árboles todavía, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue en ese momento pues documentar que a través de las redes sociales hemos estado haciendo público un video que muestra, ¿no?, los trabajos que la empresa Greenhouse, que es la subcontratada del ayuntamiento, que es la que está llevando a cabo estos trabajos.
Sofía Herrera, te saluda Jesús Estrada. ¿Hasta ahora ha habido alguna respuesta de parte del ayuntamiento o se están argumentando de que es legal esto que están haciendo, sobre todo la tala y la remoción de estos árboles?
Sí, como te digo, el día que los cuestionamos sobre los trabajos que estaban haciendo, fue la única respuesta que dieron. El gobierno municipal no se ha manifestado ni pública ni personalmente con nosotros. Lo único que dijeron en ese momento era que tenían un permiso de Parques y Jardines para el derribo, trasplante y poda de 62 árboles, ¿no? Y que era para esto, para el proyecto de ampliación de la avenida.
Sofía, entonces, de llevarse a cabo, ¿usted lo ven como un apoyo, un respaldo del gobierno municipal de Zapopan para los desarrollos inmobiliarios? ¿Cuáles serían en concreto, el de Spinelli o cuáles otros, o hay más?
Los proyectos que fundamentalmente se verían beneficiados con la construcción de la ampliación de la avenida Ángel Año son Capital Norte, antes Minasierra, de Zapopan, que es el megaproyecto de 22 mil casas que venimos denunciando desde hace varios años ya. Las inmobiliarias que están involucradas ahí son Tierra y Armonía y el consorcio CIG. Tierra y Armonía es una inmobiliaria de la tía de Enrique Alfaro, Beatriz Alfaro se llama la señora. Entonces nos queda muy claro de dónde viene la orden de no solo dejarlos construir en donde ellos quieran, sino además dotarlos de las vialidades necesarias para que pueda fluir el tráfico que implicaría la construcción de todas esas casas que quieren hacer, ¿no? Esas son las empresas que se verían directamente beneficiadas con la construcción de esta obra.
Por el momento, bueno, sí, perdón, adelante.
No, digo, y este proyecto de ampliación es como la punta de lanza para la construcción de otro conjunto de avenidas que ya están trazadas en los planes parciales de desarrollo urbano que atraviesan el bosque.
Otras avenidas que atraviesan. Sí. Es decir, sí, sí. Ya está proyectado pues la expansión inmobiliaria sobre el bosque, a pesar del compromiso en campaña de que lo respetaría, ¿no?
Sí, sí, sí. A nosotros nos ha quedado muy claro que Pablo Lemus, antes de llegar a la presidencia de Zapopan, usó al Nixtiquil como un gancho publicitario, mediático para acarrear votantes, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo ahora en los techos es justamente lo contrario, ¿no? La prueba de ello es Bosque Encantado, uh-huh. este otro fraccionamiento que, aunque ha repetido incansablemente que no se va a construir, pues ya justo el mismo día que empezó la tala de los árboles en la prolongación de Geleaño, ya tenían pancartas, publicidad de venta, anuncios de venta de terrenos en Bosque Encantado, ¿no? Uh-huh. A pesar de que Pablo Lemus ha estado diciendo, claro, que no iban a otorgar permisos de habitabilidad.
Una última pregunta, Sofía, de mi parte, es también han estado circulando, junto con esta denuncia, el boletín de prensa, que ya lo compartimos en redes sociales, una imagen que es como un meme, donde sale Pablo Lemus en una calle, dice, calle camino al arenero rehabilitada con empedrado sustentable, entre comillas, y dice, uh-huh, aquí sí podemos, mientras que trae el contraste, calle Ángel Leaño, quieren ampliarla con concreto y a cuatro carriles sobre el bosque El Nixtiquil, aquí con los pobres. No podemos señalar la imagen. ¿Cuál es este contraste y cuál es ese el camino al arenero?
Sí, mira, el camino al arenero es una vialidad está en la zona del Bajío, junto al bosque La Primavera, pero es particularmente una calle que conduce a colegios, colegios particulares, sí, ¿no? En días pasados, Pablo Lemus salió cacaraqueando que había hecho una vialidad sustentable en esa zona, ¿no? Y como lo muestra la imagen del meme que está circulando, es a dos carriles, con empedrado y con huella de concreto hidráulico, ¿no? Una de nuestras exigencias, además de que se cancele el proyecto de ampliación, es que la vialidad que tenemos actualmente, que ya es de dos carriles, que ya es empedrada, se rehabilite justamente con las características de esta avenida que acaba de hacer Lemus en el arenero. Entonces, decimos nosotros, ¿por qué allá con los ricos y acá en los barrios, que él mismo ha dicho que estamos tan necesitados de vialidades y de tantos servicios, ¿por qué junto al bosque El Nixtiquil, que es un área natural protegida, se niega rotundamente a modificar el proyecto y dedicar los recursos a la rehabilitación de la vialidad, ¿no? Con un empedrado y con la huella del concreto hidráulico a dos carriles. Es lo que hemos estado exigiendo y pues nos parece entre medio una burla y algo perfectamente
discriminación
calculado.
También es una, ajá, forma, ¿no?
Sí, sí, sí. Que allá sí pueda hacer esta clase de proyectos y aquí, aunque se lo hemos exigido desde hace muchos años al gobierno municipal, se estén negando de esta manera. Y bueno, es ahí no somos, por ejemplo, los únicos, es importante decirlo, no es el comité el que se está oponiendo a la obra. Hay un montón de gente en un montón de colonias de aquí pegaditas al bosque y a la avenida que están exigiendo la rehabilitación y oponiéndose a la ampliación, ¿no? El gobierno de Zapopan dice pues que hay muchísima gente que quiere la obra, hay otra muchísima gente que no la queremos, ¿no? Y que vamos a estar oponiendo resistencia ante estos trabajos que ya mandó a hacer y los que vengan, ¿no? O sea, hay mucha gente que está oponiéndose al proyecto.
Bueno, muy bien, Sofía Herrera del Comité Salvadosky, muchas gracias por compartir esta información y seguimos en contacto con ustedes. Ojalá se tenga esta obra y ojalá el gobierno de Zapopan cumpla, el presidente municipal en concreto cumpla sus promesas, aunque ya sabemos aparentemente hacia dónde apuntan sus intereses. Gracias, Sofía, buena tarde.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, Sofía Herrera del Comité Salvabosque. Bueno, muchas veces hemos compartido aquí pues esa información del Comité Salvabosque y lo que implica también, pero vale la pena reiterarlo, recordarlo. No se trata de una lucha de una colonia de Zapopan que a lo mejor les suena retirada o un poco distante a quienes vivan en otro punto de la ciudad, en el centro, en otros destinos, más cerca de, por ejemplo, hacia el sur o hacia Tlaquepaque o Tonalá. La importancia del bosque en Ixtiquil, al igual que la barranca, al igual que el de la primavera, es que en realidad nos ayudan a tener una mejor calidad de vida si los preservamos. Nos producen aire, nos producen agua, nos producen justamente la reproducción de la vida de ahí, de la fauna, que muchas de ellas es pues endógena, y de si siguen estos proyectos inmobiliarios, en realidad pues estaríamos poniendo la en riesgo servicios, como les gusta decir en el no me gusta el lenguaje, servicios ambientales. Uh-huh. Es decir, nos ayuda a la reproducción de la vida y bueno, con estos proyectos inmobiliarios pues se pone en riesgo. Vamos de nuevo a la línea telefónica con Henry Saldaña. Henry Saldaña nos va a poner al tanto de lo que ha ocurrido con los ejidatarios del Zapote. Usted recordará, mientras estábamos en el programa, justamente hablábamos de una situación tensa. A las 5 de la tarde, justo terminando el programa el viernes pasado, el gobierno del estado que encabeza Aristóteles Sandoval, en lugar de negociar, dialogar, darles una indemnización justa a los ejidatarios, pues lo que hubo fue arrestos y también amenazas en contra de ellos. ¿En qué situación se encuentran los ejidatarios? Justamente Henry Saldaña nos va a poner al tanto. Henry, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarlos. Efectivamente, los abogados del ejido de Zapote denunciaron malos tratos a los 13 detenidos, entre ellos los representantes y el abogado del ejido, tras este desalojo el 17 de febrero, que pretendían tomar posesión de los terrenos del área norte del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Contarles que Maximiano Lomelí Cisneros, otro de los abogados del ejido del Zapote, anunció que colocarán quejas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, además de denuncias penales en la PGR, en contra del fiscal de Jalisco y el secretario general de gobierno, por no respetar las resoluciones y amparos que emitieron magistrados federales. Incluso Maximiliano Lomelí mencionó que no se respetó un amparo que traía Nicolás Vega, uno de los representantes y presidente del ejido de Zapote. Este amparo, a decir de él, mencionaba que pues, no podía ser detenido por ninguna autoridad mientras se manifestaba ahí en el aeropuerto. Pero pues bueno, eso poco les importó a los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes pues arremetieron precisamente con los representantes y con el abogado, los tres abogados que estaban en este punto este viernes pasado. Según lo que mencionó este abogado, Maximiliano Lomelí, que este amparo pues debió haber sido pues tomado en cuenta, debido a que pues, lo habían promovido precisamente para evitar ser detenidos y que no se violaran las garantías individuales. En estos momentos todavía se encuentran precisamente detenidos estas 12 personas y los calificaron como presos políticos debido a que no se respetaron estas garantías individuales y los delitos por los que se les fincaron algunas responsabilidades pues no son graves, pero pues aún así pues están en las instalaciones del centro penitenciario allá en Puente Grande, en espera de que se haga la resolución a favor o en contra precisamente de estos ejidatarios. Están las cosas, compañeros, en el tema de el GAP, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, los ejidatarios y, pues bueno, la Fiscalía General del Estado, quienes todavía no entienden los ejidatarios cuál fue la intención de ingresar a esta terminal aérea, debido a que es un espacio federal y no debieron haber ingresado.
Henry, una pregunta de mi parte es, los abogados que están libres todavía hablaron, ¿está programada una próxima cita de para seguir negociando la avalúo y el costo de esos terrenos que tienen que pagarle a los ejidatarios? Es decir, si están detenidos los representantes legales, no sé si esto pueda generar un problema. ¿Hay planteada una próxima cita? ¿Mencionaron algo al respecto?
Se habla de una que iban a regresar la próxima semana, iban a llegar autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una nueva evaluación de las propiedades o los terrenos ahí de más de 300 hectáreas donde está apostada la terminal aérea y pues los ejidatarios del Zapote, pero pues si están detenidos o si quedan detenidos en esta audiencia que se está realizando en estos momentos, pues bueno, será pues muy poco probable de que puedan ir los representantes, pero pues bueno, hay varios abogados que están en libertad, quienes estarían pues tomando la palabra precisamente de todos los ejidatarios.
Henry, hablabas al principio de 13, son 13 o 12 los detenidos, y una pregunta, ¿está confirmado que esos terrenos son realmente propiedad federal? Porque justamente los ejidatarios entraron ellos porque reclaman que son tierras que les expropiaron y que todavía no les han sido indemnizados justamente.
Efectivamente, pues bueno, es lo que mencionábamos el mismo viernes, de que la resolución que el ejidatario traían era para que tomaran posesión de estos terrenos, pero siempre y cuando no estuvieran ocupados por una tercera persona. El grupo aeroportuario del Pacífico alegaba eso, de que la concesión ocupaba estos terrenos donde estaban el área norte, son cerca de 72 hectáreas. Los ejidatarios mencionaron de que ellos llegaron para tratar de tomar posesión para evitar que se continuaran con los trabajos que se realizan en este sitio, debido a que ellos estaban argumentando de que estaban realizando algún tipo de carretera, algún tipo de vía ahí para ingresar precisamente en los mismos terrenos del aeropuerto propio de todo el grupo aeroportuario del Pacífico. Serían 13 los detenidos en la primera pregunta que tú realizaste. 13 detenidos fueron, pero una persona de estas 13, un joven, se les a decir del abogado Maximiliano Cisneros, se le fincó que traía marihuana en una de sus pertenencias, una de sus mochilas, pero con videos y con los mismos abogados, pues bueno, lograron quitarle ese delito, debido a que al parecer lo estaban, pues ahora sí que...
¿Sembrando
algún tipo de delito de esta evidencia. Que no fue tomada en cuenta por el Ministerio Público y fue soltado precisamente por una ilegal detención.
Muy bien. Muchas gracias, Henry Saldaña, por tenernos al tanto de este conflicto. Muy amable.
Hasta luego, muy buena tarde.
Hasta luego. Vamos a un corte y regresamos con más información y comentarios sobre este asunto tan grave, este hecho, esta constante del gobierno de Aristóteles Sandoval de criminalizar en lugar de dialogar, en lugar de ofrecer soluciones a estas protestas sociales. Vamos a la pausa.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Sigue el debate en torno a esta llamada Ley de Seguridad Interior. Es una ley que han señalado organismos de defensa de derechos humanos mexicanos y también extranjeros, internacionales, los riesgos que puede traer la aprobación de esa ley de seguridad interior en un contexto de constantes abusos de parte de las Fuerzas Armadas en los operativos en esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Pero el fin de semana pues fue oportunidad para que Enrique Peña Nieto y el propio general Salvador Cienfuegos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, soltaran, digamos, críticas, descalificaciones contra las personas que han señalado o advertido de estos riesgos. Y esto fue pues a propósito de el acto oficial del Día de las Fuerzas Armadas que se celebró el fin de semana. Ahí Enrique Peña Nieto descalificó a quienes critican la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay una cita en su declaración, dijo, no son admisibles y este gobierno reprueba las descalificaciones y sin sustento en contra de las Fuerzas Armadas, que si algo han demostrado es su total y permanente compromiso con México y los mexicanos.
Esto fue durante esta conmemoración del Día del Ejército en Puebla. Y ahí también Peña Nieto aseguró que cada operación en la que participan los militares pasa por una exhaustiva revisión. Pocas organizaciones militares en el mundo están sujetas al nivel de exigencia y escrutinio como las Fuerzas Armadas, dijo Peña Nieto. Y luego también habló el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien llamó al Congreso a apresurar la ley de seguridad interior, que no sea modo para las Fuerzas Armadas, según él, sino que aclare la responsabilidad de las órdenes de gobierno en este rubro. La ley delimitará atribuciones para cada una de las autoridades del país, incluyendo como última instancia la participación de las Fuerzas Armadas, y también Cienfuegos criticó a quienes afirman que dicha legislación pretende institucionalizar la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia organizada. Dice, a quienes por falta de información o tergiversación u otros intereses no visibles señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad pública o a su militarización, les aclaramos que las Fuerzas Armadas creen, respetan e impulsan el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. Vale la pena comentar el evento de ayer, este evento de ayer en Puebla, no solo este discurso de militarista de Enrique Peña Nieto, pues del general Cienfuegos, se entiende, pero también entendible que se supone que según la ley es el comandante en jefe, pero hay un asunto de como de protección de un discurso reiterado de intento de impunidad al ejército impresionante. Además de Peña Nieto habló el gobernador de Puebla, el nuevo gobernador de Puebla, ya salió Moreno Valle, un gobernador de apellido Galli.
Antonio Galli.
Y es impresionante también, habló en otro evento Erubiel Ávila, parece ser que los eventos, digamos, en homenaje al ejército se multiplicaron en otros estados. Hay un discurso, un intento de manto de protección de la clase política hacia los militares inexplicable. Y en este contexto salen cosas como las siguientes, una reyerta electoral, porque muchos de estos discursos centran una crítica de Manuel López Obrador, porque a su vez López Obrador criticó el operativo de la Marina en Tepic, Nayarit, hace un poco más de una semana, muy famoso por las escenas de este helicóptero artillado disparando en contra de una vivienda donde se supone estaba pues una célula delictiva, supuestos sicarios, y que se atribuye que ahí cayó abatido, como se dice, asesinado, uno de los jefes del cártel de los Beltrán Leyva, ahí en esa plaza. Digo, ¿por qué reyerta electoral? Porque están agarrando López Obrador, de manera justificada o no, pero estando en la contienda electoral, pues lo agarran sus adversarios para tundirlo. El asunto, lo que queda detrás, es un debate muy importante. Entra también Felipe Calderón en este debate porque en su cuenta de Twitter posteó un cartón de alguien que se apellida como él, Calderón, que publica en Reforma, y simplifica de una manera absurda, porque este cartonista es un crítico de López Obrador desde que este está en el gobierno del Distrito Federal y es candidato hace más de una década. Y sus razones tendrá. El asunto es que simplifica, no es la crítica de Andrés Manuel López Obrador, la seria es la que hemos venido compartiendo nosotros a través de distintas fuentes, por ejemplo, de este programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, quienes hacen un análisis a partir de datos oficiales, resaltan este asunto de índice de letalidad que es extremadamente alto en este país. No es cierto, como dijo Peña Nieto, que el ejército mexicano sea la institución con más escrutinio en el mundo. Eso es absurdo. Si así fuera, no habría masacres, no habría estos enfrentamientos donde prácticamente hay letalidad completa. Se entiende por letalidad completa cuando las Fuerzas Armadas logran matar o abatir, como dicen ellos, a sus opositores, y ellos no tienen ninguna baja. Digamos, los estudios internacionales lo que hablan es que hay ciertos indicadores donde hay una proporción en que por tal número de enfrentamientos hay tantas bajas civiles y tantas bajas militares. Resulta que aquí en México es extremadamente alta. No solo eso, sino que están confirmadas pues una violación y también impunidad a las Fuerzas Armadas cuando han actuado en casos de literalmente de masacres como es Tlatlaya, pero que se han multiplicado por muchas más, que muchas de ellas incluso no conocemos. Por ejemplo, este hecho que quedó prácticamente encubierto, enterrado, el que ocurrió en Villavieja, poblado de Villa Purificación, aquí en Jalisco, el 1 de mayo de 2015, cuando familiares de esa zona aseguran que se asesinó a más habitantes de los que el mismo ejército reconoció.
O a Patzingán, otro caso también. Por cierto, Rubén, también la semana pasada estuvimos comentando de uno de los riesgos de esta ley, es que prácticamente, bueno, en primer lugar, que existen diferentes versiones, no hay una como tal y no se han dado a conocer la versión que está siendo discutida en el legislativo, es decir, no hay transparencia, es lo que denunciaron las organizaciones, donde también señalaban el riesgo en el sentido de que no se establecen límites para la actuación del ejército en estas tareas de seguridad ciudadana, lo dejan abierto. Pero otro detalle, habla acá el general Cienfuegos de que esto no pretende institucionalizar a las Fuerzas Armadas. La gran pregunta es, ¿y por qué no se incluye un calendario en esta ley de seguridad interior para ya regresar a los cuarteles a los militares? Aparentemente, según lo poco se conoce, no hay establecido una fecha para decir ya, a partir de este momento el ejército regresa a los cuarteles y no realiza estas labores.
Pero también es querer engañar a quien no tenga la información suficiente. ¿Por qué razón no es que vayan a empezar un proceso de militarización? Ya venimos de un proceso de militarización que arrancó desde hace una década o más. ¿Cómo? ¿Cuáles son los datos? Una buena parte de los jefes policíacos en los estados del país son militares. Una buena parte de mandos policíacos en gobiernos municipales, por lo menos en los más poblados, son militares. Una buena parte de los policías federales son militares. Es decir, los militares ya están ejerciendo una influencia bastante fuerte en la vida pública de este país, sin lugar a dudas, en las fuerzas de seguridad, no solamente literalmente ejército y marina, sino fuera de ellas, en policía federal, en policías estatales, en policías municipales, de tal manera que esto ya está en marcha. Y el asunto es no solo esto, que estaría bien que se distinguiera a lo mejor, a ver, el ejército va a salir de las calles tal fecha. No solamente eso, sino es todos los otros contenidos que están, digamos, enfocados a combatir las libertades políticas de los mexicanos, en el sentido de otorgarle al ejército y al poder en turno capacidades de cuándo supuestamente decretar estados de sitio, cuándo intervenir para sofocar supuestamente riesgos a la paz, que en realidad quizás estarían pensando, es como lo vemos muchos, estarían enfocados a reprimir a la protesta social que van a hacer en este país.
Por eso es que esa ley va de la mano con el otro, así el es. De la ley de estado de excepción. Y por cierto, tienes toda la razón en eso de cómo el ejército es el que incluso estipula o establece mecanismos de control para ciertas acciones de las fuerzas policiales en el país. Un caso concreto es el tema del tratamiento a los migrantes en la frontera sur. Ellos prácticamente diseñaron, vamos a ver detalles de esa situación al regreso del corte.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública. Vamos al último segmento antes de compartirle más información. Muchas gracias a Enrique Sandoval, quien nos compartió un video. Es de Spanish, la página se llama Spanish Revolution. Es bastante interesante esta página y ahí comparte un videito que duró poco más de 3 minutos. Dice, contra las elecciones, cómo salvar la democracia. Y dice el ensayista flamenco David Van Reybroek, el germen de las elecciones nunca fue democrático. Las elecciones las crea una élite para sustituir a otra élite y asegurar que las masas no iban a crear el caos. Para ellos la democracia era igual a caos. Muchas gracias por compartir este video, que también, pues digo, aquí mismo se puede ver de nuestra propia página, y también a quienes nos han compartido otros asuntos aquí en esta página de Cosa Pública 2.0. Tengo por aquí rápidamente a Pablo Jiménez. Nos dejó es un artículo del semáforo delictivo, es un artículo de Santiago Roel y se llama Una guerra de pobres. Gracias a ambos por compartir esta información.
Muchas gracias. Bien, en el bloque anterior hablábamos de esta situación de cómo las Fuerzas Armadas están participando en el diseño incluso de políticas en específico para contener el tema de la migración. Hemos hablado y escuchado de parte de organizaciones que defienden a los migrantes en el sentido de cómo se ha aumentado la represión en contra de la población migrante que atraviesa México, en particular a partir de la activación del llamado programa Frontera Sur, ese que lanzó Enrique Peña Nieto en el año 2014. Y todo esto porque resulta que es el ejército mexicano el artífice de esta contención migratoria allá al sur del país. Es una nota que vamos a compartir que trae la revista Proceso, bastante interesante, y comienza señalando el cable que publicó la agencia AP, según el cual la administración de Donald Trump en Estados Unidos pretendía utilizar a la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar, para detener indocumentados, provocó mucha irritación acá en México. Sin embargo, en el país, el diseño de la política antiinmigrante fue producto también del ejército mexicano. En 2013, la Secretaría de la Marina elaboró y coordinó el programa de atención integral de la frontera sur, y esta dependencia le encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional la tarea de coordinar las operaciones de control y vigilancia en la frontera de 1.149 kilómetros que México tiene con Centroamérica. El objetivo de todo esto era reducir la inseguridad, y lo estoy citando, y ordenar el flujo migratorio. En otras palabras, impedir el paso de cerca de 250 mil centroamericanos que cruzan cada año de manera irregular el país en la frontera sur a través de 104 cruces informales que están identificados. El programa instruyó a autoridades militares y civiles que participaron en las operaciones, tanto la Secretaría de Marina como la de Defensa Nacional, como instituciones que pertenecen a las secretarías de gobernación. Estas son Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, el CISEN, además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que participaran en las labores de contención migratorias. Es decir, la Secretaría de la Marina diseñó el plan, la Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada de coordinar las operaciones y coordinarlos con todas las demás dependencias policiales y fiscales de este país. Y recuerda la nota que entre julio del año 2014, que es cuando Peña Nieto lanzó el programa Frontera Sur, y el pasado mes de diciembre de 2016, las autoridades mexicanas deportaron a más de 377 mil migrantes de origen centroamericano. Esto es un promedio de 419 cada día. Y habla de un informe llamado La Iniciativa Mérida y Más Allá, que elaboró el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense en febrero del año 2016, donde se señala que el Departamento de la Defensa del país vecino entrenó y equipó a los militares mexicanos que patrullan la frontera sur.
Bien, pues tenemos más información. Queremos compartir información, algunos datos de Trump, pero antes, para que no nos coma el tiempo, voy a compartir esta nota, vamos a dejarla completa, de un caso que está generando una extraordinaria ola de movilizaciones en varias ciudades de Francia. Y es una nota que aparece en el portal de Subversiones. Hay más notas que vamos a compartir. Un sitio de noticias de propia Francia que se llama Taranis News, para que usted pueda profundizar sobre el asunto. Y esto se debe a partir de un caso de violación a un joven negro. Vamos a empezar justamente con el testimonio, porque así viene en esta nota que aparece en Subversiones, que se llama Francia, rebelión en contra del racismo de Estado. Y lo mencionamos porque criticamos el racismo en Estados Unidos, esta oleada pues de fascismo, de violencia policial, y en Francia está ocurriendo algo, pues si no idéntico, muy muy parecido. Dice: me echó una mirada, yo le daba la espalda, pero a tres cuartos entonces todavía alcanzaba a ver lo que hacía. Tomó su tulete y me lo metió en el culo a propósito. Apenas hizo eso, caí al piso, yo no tenía fuerza, y ahí me dijo, las manos en la espalda. Tuve que ponerme las manos detrás de la espalda, me esposaron y me dijeron, siéntate ahora. Y les dije, no puedo sentarme, ya no siento mis nalgas. Y me echaron gases en la cara, en la boca, un toletazo a la cabeza, pero me dolían tanto las nalgas que ese otro dolor me parecía efímero, era horrible. Tenía los pantalones bajados, me dolía mucho. Es Teo, el testimonio de Teo, un hombre negro de 22 años, habitante del municipio de Aulnay-sous-Bois, en el norte de París. El 2 de febrero pasado, cerca de las 5 de la tarde, salió para llevarle un par de tenis a una amiga. En su camino se encontró con unos conocidos que estaban siendo controlados con violencia por elementos de la policía, por lo que decidió intervenir. Es cuando fue agredido, insultado y violado por elementos de la Policía Nacional. Terminó el día en el hospital, donde le tuvieron que operar de emergencia, ya que presentaba una lesión del canal anal de 10 centímetros de largo. Su herida implica la interrupción total de actividades laborales durante 60 días.
Bueno, y señala que el hostigamiento cotidiano hacia la población suele empezar por repetidos controles de identidad basados en criterios raciales muy claros. Dice, hasta la Defensoría de los Derechos, que es un órgano constitucional independiente del Estado francés, declaró en enero de este año que los hombres jóvenes identificados como negros o árabes tienen una posibilidad 20 veces más elevada de ser controlados por la policía que los demás. Esa es otra versión, digamos, acá de las revisiones idéntica que se hacen los jóvenes aquí también en Jalisco.
Sí, pero este dato aquí es, digamos, es clasista menos que exacto, racista quizá. Pero claramente en Estados Unidos y en Francia es racista. 20 veces más tienen probabilidades de que sean detenidos un chico o un joven, bueno, hombres o mujeres negros o árabes respecto a los blancos franceses. Por eso dicen esta nota, dice, pero no se vayan a confundir. Francia no es menos racista que Estados Unidos u otro país donde gobierna la supremacía blanca. Solo está disfrazado de otra forma. Y queremos compartirlo porque parece ser que sí nos preocupa el trumpismo, pero en realidad creo que nos debería preocupar un ascenso de un fascismo, de un estado de excepción, como dice Giorgio Agamben, que es prácticamente universal, que ocurre en Francia, que ocurre en Estados Unidos y que ocurre también en México. Vamos a compartir esta nota completa y también estos sitios de información alternativa de Francia por si usted quiere profundizar en estas protestas que están ocurriendo allá.
Pues ya nos despedimos, quedaron varios asuntos pendientes, sobre todo pues la carrilla del fin de semana contra el gobierno de Peña Nieto, gobierno de a dos centavos, es el hashtag que hay en referencia a que la gasolina bajó 2 centavos el litro el sábado pasado.
Y mañana ya empieza el nuevo régimen de modificaciones diarias. Y vamos a compartir la nota, no detallamos, pero vamos a compartir la nota de todo indica de que Trump ya tiene, va a aplicar o va a hacer algunas políticas para echar a andar estas órdenes ejecutivas en contra de los migrantes. Bien dice el corresponsal de la Casa Blanca en Estados Unidos, David Brooks, que Trump gira órdenes para la guerra contra los inmigrantes, una verdadera guerra contra 11, más, cerca de 20 millones de indocumentados. Cerca de 11 de ellos mexicanos que están viviendo una situación de tensión, de estrés cotidiano por esta guerra que les está declarando el gobierno de Estados Unidos. Nos vamos, Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a quedarse con nuestros compañeros de Punto 5 aquí en Zona Metropolitana de Guadalajara en 104.3 de FM y en otras emisoras de Radio Universidad en distintas regiones del estado en la programación habitual y por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe en Otra Cosa Pública. Gracias, buena tarde.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.